Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de junio del año 2018. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico muy importante de un capítulo de la Biblia, de uno de los textos de la Biblia más impresionantes que existen. Es un pasaje que la verdad es poco conocido y se encuentra en el capítulo 10 del libro de Daniel. Un texto donde se habla de un varón celestial. Vamos a ver quién es este varón celestial que se apareció a Daniel, que fue visto por Daniel. Y vamos a demostrar en este estudio que esa doctrina enseñada por los llamados testigos de Jehová, enseñada por esta secta falsa también llamada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y enseñada por algunos falsos hermanos y falsos cristianos, que consiste en decir que Cristo es el arcángel Miguel, vamos a demostrar en este estudio que esa es una de las mayores mentiras diabólicas que se puedan enseñar, como voy a demostrar hoy en este estudio bíblico. Así que vamos a comenzar la escuela, vamos a estudiar, a abrir vuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Daniel, ya que es el que vamos a estudiar. De modo que comenzamos.
Daniel capítulo 10, versos 1 al 4. Visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel.
Gracias por la lectura, amada. Bueno, he de decir lo siguiente. Primero, mi amada lo ha leído este texto, el capítulo 10 de Daniel, en la versión Reina Valera de 1960, y yo lo que voy a hacer, lo voy a leer en otra versión diferente, que se llama La Biblia al Día, la BAD, y que dice lo siguiente. En el tercer año, está hablando el profeta Daniel, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un ejército. Aquí Daniel está hablando en segunda persona. El mensaje era verdadero. Y Daniel, que también se llama Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, fijaos que aquí ya comienzo a hablar en primera persona, refiriéndose a él mismo. Yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Bien, vamos a comentar esto. Mirad, muchos engañadores, por ejemplo los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta secta falsa, o los de la secta falsa de los testigos de Jehová, enseñan que este varón celestial que se apareció al profeta Daniel era solamente un ángel, dicen ellos. Sin embargo, como vamos a ver, eso es mentira. Porque fijaos bien que el profeta Daniel llamó a este varón celestial que se apareció, le llamó Señor. Esto lo podéis comprobar en los versos 16, 17 y 19 que voy a leer. Vámonos al verso 16. Dice: entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Y dice ahora el 17: ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Era siervo de este señor, de este ser celestial, que se le apareció a Daniel. Y dice el verso 19, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Era el Señor quien se apareció al profeta Daniel. ¿Y quién era este Señor? Bien, pues esto lo vamos a comprobar ahora mismo. Mirad, resulta que en la Biblia, a ningún ángel se le llama Señor, Adonai en hebreo, a ninguno. Esa palabrita, este título divino, solo se aplica en la Biblia a dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Es cierto que la palabra Señor, pues es aplicado como título de respeto también a seres humanos. Por ejemplo, Sara a su esposo Abraham le llamaba Señor, mi Señor. Sin embargo, fijaos bien, como título religioso solo es aplicado al Padre y al Hijo, a estas dos personas divinas. Pues bien, cuando el profeta Daniel vio a este Señor glorioso que se le apareció, fijaos lo que dice el texto bíblico, dice que se quedó sin fuerzas y cayó al suelo como muerto. Cayó al suelo como muerto. Vamos a seguir leyendo los pasajes. Mi amada va a leer ahora a partir del verso 5.
Verso 5 al 9. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el verso 5, en esta versión que estoy leyendo yo, que es diferente, que repito, es la Biblia al día, dice, levanté los ojos y vi ante mí a un varón, vestido de lino. Es decir, estaba vestido de blanco. Cuando dice vestido de lino, el lino aquí en la Biblia, cuando aparece este término, se refiere a una vestidura blanca, resplandeciente. Fíjate lo que dice, con un cinturón del oro más refinado, es decir, estaba envuelto, tenía en su cintura un cinturón ancho, un cinturón del oro más refinado, del más brillante. Y sigue diciendo, porque aquí lo que está haciendo el profeta Daniel es describiendo a este señor, a este ser celestial que se le aparecía. Dice, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. O sea, era resplandeciente, era luminoso. Sus ojos eran dos antorchas encendidas, es decir, eran como llamas de fuego, antorchas encendidas. Y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Y sigue diciendo, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Solamente fue vista por Daniel. Esto, fijaos bien, que es exactamente lo mismo que aparece en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Cuando Jesús aparece al apóstol Pablo en el camino de Damasco, solamente fue visto por Pablo. El resto de personas que iban con Pablo no le vieron, solamente escucharon una voz, no la entendieron, pero no le vieron a Jesús, solamente le vio el apóstol Pablo. Aquí en este caso, con el profeta Daniel, ocurrió exactamente lo mismo, solamente él vio a este señor que se le apareció, a este varón celestial. Verso 8, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión, las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro, y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Cuando habla de aquel hombre se refiere a este varón celestial, a este señor que se le apareció, ahí en el río Tigris. Este hombre, este varón, este señor, porque le llama señor, dice que cuando escuchó que aquel hombre le hablaba, mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo, es decir, se desmayó. Fijaos, qué interesante. Luego vamos a ver quién era este señor, este varón celestial que se apareció a Daniel. Vamos a leer ahora a partir del verso 10. Adelante.
Verso 10 al 11. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Gracias por la lectura, amada. Dice, en esta versión que estoy leyendo, la Biblia al día, en ese momento, una mano me agarró. Le dice el profeta Daniel, él estaba desmayado, había caído al suelo como muerto, dice que una mano le tocó, le agarró. Me puso sobre mis manos y rodillas. Y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, está hablando de este ser celestial, de este señor que se le apareció, cuando le habló, tembloroso me puso en pie. Es decir, fijaos bien, le restableció al profeta Daniel, él se puso en pie y comienza a escuchar lo que decía este señor, este varón celestial. Vamos a seguir leyendo a partir del verso 12.
Verso 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Gracias por la lectura, amada. Dice, sigue diciendo, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Dice, y ahora fijaos, está hablando este varón celestial, este señor que se apareció a Daniel, y dice, durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, es decir, uno de los arcángeles. Esto es lo que significa esta expresión. Arcángel significa jefe de ángeles. Aquí cuando se habla de Miguel, se está refiriendo sin ninguna duda al arcángel Miguel, exactamente el mismo arcángel Miguel que se menciona en el libro del Apocalipsis capítulo 12. Es el mismo. Dice que acudió en ayuda de este varón celestial que se apareció a Daniel. Y aquí cuando se habla del príncipe de Persia se refiere al ser celestial, a la potestad que dominaba el reino de Persia. Se refiere a una especie de ángel, de ángel sin ninguna duda, un ángel de Satanás, que era el que gobernaba, por así decirlo, la nación de Persia. Cuando habla del príncipe de Persia no se refieren a un ser humano. Esto es muy importante. Parece ser que según la Biblia cada nación, cada imperio tiene un príncipe, un ser, sea un ser de Dios, un príncipe enviado por Dios, o un ángel de Satanás. En este caso se refiere a un príncipe de Satanás, a un ángel de Satanás que era quien controlaba el reino de Persia. Pues bien, dice aquí este señor que se apareció a Daniel que durante 21 días este príncipe de Persia se le opuso, se opuso a este señor a este varón celestial que se apareció a Daniel. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los príncipes de primer rango. Fijaos que dice que Miguel es uno de ellos, es uno de los arcángeles, no es el único arcángel. Jamás dice la Biblia que Miguel sea el único arcángel que existe, no. Aquí este texto de Daniel dice bien claro que es uno de los príncipes de primer rango, es decir, uno de los arcángeles. Y sigue hablando este varón celestial y dice, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, es decir, con el pueblo de Israel. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Bien, vamos a seguir leyendo a partir del verso 15.
Verso 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento.
Gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo el pasaje, el 15, mientras aquel hombre me decía esto, es decir, cuando habla de aquel hombre se refiere obviamente a este varón celestial, a este señor, a este Dios que se apareció al profeta Daniel. Dice, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, cuando habla aquí Daniel de aquel que había estado hablando con él, lógicamente se refiere a ese varón celestial, a ese señor que se le apareció. Pues fijaos, le dice... Le dice Daniel, el profeta Daniel, le dice a este señor que se le apareció, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Y pregunta Daniel, ¿cómo es posible que yo, que soy, fíjate lo que dice, que soy tu siervo, hable contigo? Daniel era siervo de quién, siervo de Dios, siervo del Señor Yahvé. Por lo tanto, ¿quién era este señor? Este varón celestial que se apareció a Daniel, ¿quién era? El Señor. Era el Señor Yahvé de los ejércitos. Por eso es que dice Daniel, soy tu siervo. Lo dice bien claro. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Fijaos, qué interesante. Luego vamos a ver más claramente quién era este señor. Señor Yahvé, este varón celestial que se apareció a Daniel. Fijaos cómo quedó el profeta Daniel. Sus fuerzas le abandonaron y apenas podía respirar el profeta Daniel. Estaba como, casi como muerto. Vamos a seguir leyendo a partir del verso 18.
Verso 18 al 21. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Gracias por la lectura, amada. Dice, una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Aquí está hablando Daniel por de este varón celestial, de este señor que se le apareció y que tenía aspecto humano, aspecto de varón. Dice que volvió a tocarle le volvió a tocar, es decir, la primera vez que le tocó a Daniel era el mismo varón, era este señor que le tocó al profeta Daniel y le restableció, como dice aquí, verso 18, y me infundió fuerzas, es decir, le restableció, había caído al suelo, estaba como medio muerto, apenas podía respirar el profeta Daniel, dice que le infundió fuerzas. Este señor, este varón celestial, al tocar al profeta Daniel y poner atención a esto, le infundió fuerzas, le restableció. Al tiempo que me decía, esto ahora comienza a hablar este varón celestial, este señor que se le apareció, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Era muy estimado para Dios el profeta Daniel. Dice, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, es decir, este varón celestial, este señor estaba hablando al profeta Daniel, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor, le llama Adonai en hebreo, Señor, era el Señor quien se apareció al profeta Daniel. Y me dijo, fíjate lo que le dice este señor, este varón celestial que se apareció, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Repito, aquí cuando se habla del príncipe de Persia no se refiere a ningún ser humano mortal. Está hablando de estos principados celestiales, estos ángeles de Satanás que tenían el control del reino de Persia. Y este varón celestial, este señor, tenía una lucha de 21 días contra este ángel de Satanás, esta potestad que controlaba el reino de Persia. Dice, y cuando termine de luchar contra él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Y aquí cuando habla del príncipe de Grecia, tampoco se refiere a ningún ser humano. No, se está refiriendo a ese ángel de Satanás que controlaba el reino de Grecia. Por lo visto, según la Biblia, cada nación, cada reino tiene un poder, una potestad celestial, sobrenatural, que controla cada uno de los reinos. Y dice el verso 21, pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento, fijaos lo que dice este señor, este varón celestial, solo cuento con el apoyo de Miguel, vuestro capitán. Aquí cuando está hablando de vuestro capitán, se está refiriendo al arcángel Miguel, el cual es el protector, es el capitán, este ángel de Dios, este arcángel llamado Miguel, es el capitán del pueblo de Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Era el pueblo de Israel. El protector del pueblo de Israel es el arcángel Miguel, como esto lo hemos confirmado, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde se habla del mismo ser celestial llamado Daniel. Pero fijaos bien, y esto es muy importante, porque ahora vamos a demostrar de forma clara e irrefutable que el arcángel Miguel no es el Señor Jesucristo. Es totalmente imposible. Los que enseñan que el arcángel Miguel es Cristo están mintiendo descaradamente y enseñando una burda doctrina de demonios. Fijaos bien que este pasaje de Daniel, capítulo 10, hace una clara diferencia entre el arcángel Miguel y este varón celestial que se apareció al profeta Daniel en el río Tigris. Y ahora vamos a ver seguidamente quién era este varón celestial, este señor que se apareció al profeta Daniel. Bien, como dije algunos minutos, en la Biblia no vais a encontrar ni un solo texto donde a un simple ángel se le llame Señor, Adonai. Sin embargo, a este señor, a este varón celestial que se le apareció a Daniel, pues se le llama, repetidamente se le llama el Señor, se le llama Señor. Versos 16, 17 y 19. Esa palabra, como dije anteriormente, como título divino, solo es aplicada en la Biblia a dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Nada más. Por lo tanto, ¿quién fue este que se apareció a Daniel ahí en el río Tigris? ¿Quién era este señor, este varón celestial? ¿Era el Padre o era el Hijo? Evidentemente no fue el Padre, porque al Padre nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1:18 y en otros pasajes. Se le aparece un varón celestial que él visto por Daniel. Se le llama Señor, por lo tanto este Adonai que se apareció a Daniel no era el Padre. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces el que se apareció? Pues evidentemente solo podía ser uno, que es el Hijo, algo que vamos a confirmar seguidamente, como era el propio Señor Jesucristo. En su preexistencia divina, en su condición divina, quien se apareció al profeta Daniel. Bien, como hemos visto en la lectura, en los versos 9 y 10, cuando el profeta Daniel vio a este Señor glorioso, cuando vio a este varón celestial que se le apareció, ¿qué le ocurrió al profeta Daniel? Pues que se quedó sin fuerzas y cayó al suelo como muerto. Así lo leemos en los versos 9 y 10. Seguidamente en el versículo 13, fijaos bien que este Señor, este ser celestial, le dijo al profeta Daniel que el arcángel Miguel, o Miguel, se dice Miguel, no se le llama el arcángel, pero se le dice Miguel, dice que era uno de los príncipes del pueblo de Israel. Es decir, era un arcángel. Era exactamente, y esto es muy importante, este Miguel es exactamente el mismo arcángel Miguel mencionado en el libro del Apocalipsis. Dice que vino para ayudar a este Señor, a este varón celestial. Lo leemos en el verso 13. Es decir, el arcángel Miguel vino para ayudar al varón glorioso que se apareció al profeta Daniel en el río Tigris. Y la pregunta es, por tanto, ¿quién era entonces este Señor divino, este Dios, este ser poderoso, este varón celestial, que se apareció a Daniel en el río Tigris? Pues bien, lo vamos a ver ahora leyendo un texto impresionante que se encuentra en el libro del Apocalipsis y que va a leer mi amada, en el capítulo 1, versos 12 al 18. Adelante.
Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y en su boca y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Gracias por la lectura, amada. Lo voy a volver a leer yo también. Dice, está hablando el apóstol Juan. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante a un hombre. Era un varón celestial, exactamente lo mismo que leemos ahí en Daniel capítulo 2. Y fijaos ahora cómo lo describe el apóstol Juan. Exactamente, prácticamente lo mismo o casi lo mismo que es descrito el varón celestial del capítulo 10 de Daniel. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, exactamente lo mismo que el varón celestial de Daniel capítulo 10. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, exactamente lo mismo que dice Daniel capítulo 10. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Lo mismo que leemos en Daniel capítulo 10. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. La misma voz que aparece en Daniel capítulo 10. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El mismo rostro que tenía ese señor, ese varón celestial, que se apareció a Daniel en el capítulo 10. Un rostro como el relámpago, como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Y mirad lo que dice ahora. Cuando le vi, cuando Juan le vio, ¿qué le ocurrió a Juan? Caí como muerto a sus pies. Se desmayó. Exactamente lo mismo que le ocurrió al profeta Daniel. ¿Y qué hizo este señor que se apareció aquí a Juan seguidamente? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Luego explica que le restableció. Exactamente lo mismo que le ocurrió al profeta Daniel cuando vio a este varón celestial. Como podéis ver, este ser glorioso, este varón celestial que se apareció al apóstol Juan, era, ¿quién era? El Señor Jesús. Lo hice bien claro. Y estuve muerto, más allá que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que estuvo muerto? Pues fue Jesús. Fue Cristo quien se apareció a Juan. Y ahora bien, resulta que al leer esta visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo glorioso, glorificado, pues descubrimos con asombro que se trata del mismo varón celestial, del mismo Señor que se apareció al profeta Daniel. Es el mismo. Fijaos, los dos varones celestiales tienen el lomo o pecho ceñidos por un cinturón de oro. El rostro de ambos varones celestiales resplandece como el relámpago, es decir, como el sol en toda su gloria. Los ojos de ambos son como antorchas o llamas de fuego. Los pies de ambos son como el bronce bruñido, refulgente como en un horno. El sonido de las palabras de ambos es como el estruendo de muchas aguas, o como el estruendo de una gran multitud, que es lo mismo, es el mismo sonido. Es decir, tanto el profeta Daniel como Juan, si os dais cuenta, quedaron sin fuerzas y cayeron al suelo como muertos cuando vieron a este ser divino, a este señor, a este varón celestial. Lo cual demuestra, sin ninguna duda, que el Señor glorioso que vio el profeta Daniel y el Señor glorioso que vio el apóstol Juan son la misma persona divina, el Señor Jesucristo. El profeta Daniel vio al Señor Jesucristo glorioso, evidentemente, en su existencia divina cuando estaba en el cielo, antes de venir a la tierra como hombre. Y el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo glorioso después de resucitar. Mirad, es absolutamente imposible que el arcángel Miguel sea el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque resulta que en el capítulo 10, en el verso 13, es mencionado el arcángel Miguel ayudando a este varón celestial que era el Señor Jesucristo, a este ser glorioso. Por consiguiente, la doctrina enseñada por esta secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enseñada también por la secta falsa de los Testigos de Jehová, y enseñada también por muchos falsos hermanos arrianos que han caído en el arrianismo, los cuales enseñan que Cristo es el arcángel Miguel, están mintiendo. Es una doctrina absolutamente falsa y antibíblica que todo verdadero cristiano tiene que rechazar rotundamente. El arcángel Miguel, como podéis ver ahí en Daniel capítulo 10, es sencillamente el ayudante del Señor Jesucristo, que era el varón celestial que se apareció a Daniel. Mirad, la secta falsa esta de los Testigos de Jehová responden diciendo que este varón celestial que se apareció al profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 10, dicen ellos que no puede ser el Señor Jesucristo, sino solamente un ángel. Porque dice el texto bíblico que este arcángel Miguel, el arcángel Miguel, ayudó a este varón celestial, a este señor que se apareció a Daniel. Lo cual demuestra, dice esta secta falsa de los testigos de Jehová, que ese varón celestial, dicen ellos, es de inferior rango al arcángel Miguel. Sin embargo, ese argumento de la secta falsa esta de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día y de los falsos cristianos arrianos es un argumento absolutamente falso, tremendamente falso y absurdo. ¿Y por qué? Porque resulta que los ángeles también son ayudantes del Señor Jesús, ya que los ángeles son los que van a ejecutar la obra de juicio al final de los tiempos, como leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versos 40 al 42, Cristo enviará a sus ángeles. Sin embargo, fijaos atentamente, esto no significa que los ángeles sean superiores a Cristo. El hecho de que sean ayudantes de Cristo, ayuden a Cristo, eso no significa que esos ángeles sean superiores a Cristo. Al contrario, los ángeles están subordinados al Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el jefe, el arcángel, el jefe supremo de todos estos ángeles de Dios. Pues lo mismo ocurre con el texto, con el pasaje que hemos estudiado de Daniel capítulo 10. El varón celestial, este señor que se apareció al profeta Daniel, ya he demostrado bien clarito que se trataba del propio Señor Jesucristo, porque se le describe exactamente, prácticamente igual que como se le describe en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y este Señor Jesucristo, cuando se apareció a Daniel, tuvo la ayuda del arcángel Miguel. Pero esto de ninguna manera significa que el arcángel Miguel fuera de superior rango, tuviera más autoridad que el propio Señor Jesús. Al contrario, el arcángel Miguel es el ayudante del Señor Jesús. Es decir, como arcángel de Dios, Miguel, como arcángel de Dios, está subordinado al jefe supremo de todos los ángeles, que es el propio Señor Jesucristo. Miguel, el arcángel, es sencillamente uno de los, como dice el texto de Daniel, uno de los principales de Dios. Es decir, es uno de los arcángeles. La Biblia nunca dice que él sea el único arcángel que existe. No, Miguel es uno de ellos. Y el jefe de los ángeles supremo, porque eso es lo que significa la palabra arcángel, jefe de ángeles, ¿quién es el jefe de todos ellos? Pues es Cristo. El arcángel supremo, el jefe supremo es el Señor Jesús. Y el resto de ángeles, incluido Miguel, están al servicio del Señor Jesús. El arcángel Miguel, obviamente, por lo tanto, no es el Señor Jesús. Porque Miguel, según el libro de Daniel, capítulo 10, ayudó a este varón celestial que es el Señor Jesús. Fijaos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo llamó a Cristo arcángel, es decir, jefe de ángeles. Dice que cuando Cristo venga del cielo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero fijaos que el apóstol Pablo, en este pasaje, en ninguna parte le llamó Miguel al Señor Jesús. Sencillamente le llamó jefe de ángeles, que eso es lo que significa arcángel. Jesús es el jefe supremo de todos los ángeles de Dios. Y el arcángel Miguel es uno más de los arcángeles que está al servicio del Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo de Dios, es el verbo divino, como dice Juan 1:1. Él ya existía desde el principio, nunca fue creado por Dios. Ya existía el verbo y el verbo estaba con el Dios. Y el verbo es Dios. Y el verbo era Dios, lo dice Juan 1:1 bien claro. Fue este Dios, este segundo Dios, quien vino a la tierra. Se hizo hombre. Él se llama Yahvé. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Se le llama también el ángel de Yahvé porque es un mensajero. Cristo es el principal mensajero de Dios. Este ángel especial de Dios que se apareció a los seres humanos, como por ejemplo a Moisés, en medio de la zarza ardiente, era el mismísimo Señor, el Señor Yahvé de los ejércitos, que es Cristo. Es Cristo quien se apareció a Moisés y le vio, hablaron cara a cara, como dice la Escritura. Y el Yahvé Supremo, el Señor Supremo, es el Padre Celestial, al cual no le vio jamás ningún ser humano. Fue este ser divino, el Verbo de Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre hebreo de Yeshua y en español transliterado Jesús. Este segundo Dios era quien se aparecía a los seres humanos. Se apareció a muchos seres humanos como Adán y Eva, como Abraham, Moisés, Daniel, aquí en este pasaje como hemos visto, Daniel capítulo 10, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Y fue este Dios quien cuando llegó el momento fue engendrado por el Padre en el vientre de María, lo engendró como un ser humano en el vientre de María, lo envió a la tierra como ser humano, lo engendró. Y luego, como sabéis, volvió a engendrarlo una vez más, le dio la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, cuando lo resucitó al tercer día. Por lo tanto, fue este segundo Dios, este Dios eterno, que siempre ha existido juntamente con el Padre, quien se apareció a Daniel ahí en el río Tigris. Es exactamente el mismo Señor Jesucristo que siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico, hermanos. Entramos en la segunda parte, los que queréis enviar vuestras opiniones, vuestros aportes sobre este tema, si es posible sobre este tema tan importante, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora. Ha quedado demostrado de forma clara e irrefutable, por tanto, que el Señor Jesucristo no es el Arcángel Miguel. Aquellos herejes que enseñan esa patraña generalmente son los arrianos, como los llamados testigos de Jehová, o otros falsos hermanos, apóstatas de la fe que han rechazado la verdadera doctrina, enseñan la misma doctrina de demonios. Enseñan esa patraña que Cristo es el Arcángel Miguel y como he demostrado en esta escuela, eso es absolutamente falso e imposible. Y se han de arrepentir de esa herejía, de esa gran mentira que estos falsos hermanos están enseñando. Así que paso palabra cuando queráis, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Bueno, en referencia a este tema de estudio del capítulo 10 de Daniel, quiero hacer una consulta. Y es, ¿cuántos personajes aparecen en este capítulo? ¿O cuántos personajes intervienen? Por ejemplo, menciona a Daniel. Primeramente, menciona al príncipe del reino de Persia, aparece un varón que menciona ahí, con semejanza de hijo de hombre, que tocó a Daniel. Y también, si vemos en el verso 10, aparece, dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Entonces, sí agradecería me respondieras, ¿cuántos personajes intervienen en este capítulo 10? Bueno, yo tengo una pregunta. Si es el Señor Jesús el que se le apareció a Daniel, entonces, ¿cómo es posible que el príncipe del reino de Persia se haya opuesto durante 21 días al Señor Jesús? Porque ahí dice en el verso 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, que por esa razón no pudo ir a ayudarle a Daniel. Entonces, yo tengo esa inquietud, entonces agradecería pues me respondieran esta consulta. ¿Por qué cómo es posible que alguien se le haya puesto durante 21 días y que por eso no había logrado ir a ayudar a Daniel y prácticamente que fue un obstáculo? Entonces, eso puede suceder porque ahí es donde yo entro como en la duda si era el Señor Jesús o si era otro ángel.
Bueno, te voy a contestar, amada. En primer lugar, dice que se lo puso durante 21 días. O sea, el texto dice que se lo puso este príncipe de Persia, este ser celestial, este ángel de Satanás, se lo puso, luchó contra él durante 21 días. Y Miguel fue quien le ayudó, eso es lo que dice el texto. Respecto a los personajes que aparecen aquí en el capítulo 10 de Daniel, bueno, en primer lugar, evidentemente, el profeta Daniel. Uno. Segundo, este varón celestial, este señor que se le apareció a Daniel en el río Tigris. Ese es el segundo. Tercer personaje, porque se habla de otro tercer personaje. Dice aquí, el siguiente personaje es el príncipe de Persia, como leemos en el verso 13. Es decir, este ser celestial que controlaba el reino de Persia. Y que sin una duda, pues sería un ángel de Satanás, el cual se le opuso al Señor Jesús, es decir, a este varón celestial, durante 21 días. Ese es el siguiente, el tercero. Más personajes. Versículo 15. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces, verso 16. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión, me siento muy angustiado y sin fuerzas. Es decir, quien tocó los labios de Daniel era sencillamente este señor que se le apareció a Daniel. Por eso dice Daniel, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Es decir, Daniel le llama Señor. Era el propio este varón celestial, el Señor, quien tocó los labios de Daniel. Sigamos leyendo. Verso 17, ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Verso 18, una vez más, el de aspecto humano me tocó. Está hablando del mismo varón celestial que se le apareció a Daniel. Volvió a tocarle y me infundió fuerzas. Sigamos leyendo. Y el siguiente personaje, pues es el que aparece al final, que es el arcángel Miguel, verso 21. Pero antes de esto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, vuestro capitán. Miguel. El arcángel Miguel, este es el siguiente personaje que aparece aquí en este capítulo 10. Bueno, se me ha olvidado decir que aquí en el versículo 16 se habla de otro personaje, mira lo que dice. Entonces, dice Daniel, entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Pues está hablando de un otro ser celestial con aspecto humano que le tocó los labios a Daniel. Él abrió la boca, Daniel abre la boca y comienza a hablar. Y dice, y le dije a quien había estado hablando conmigo, ¿a quién se está refiriendo aquí Daniel? Pues a ese varón celestial, al Señor que había estado hablando con él, que se le apareció ahí en el río Tigris. Por eso fija lo que dice. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Se está refiriendo al Señor que se le apareció al profeta Daniel. Queda claro, por lo tanto, como podéis ver aquí en el verso 16, hay otro ser celestial con aspecto humano que tocó los labios de Daniel. Y seguidamente Daniel comienza a hablar con aquel otro señor, con el señor que se le apareció en el río Tigris. Comienza a hablar con él, dice Daniel, verso 17, ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo? ¿De quién era siervo Daniel? Evidentemente del señor Yahvé, era siervo de Yahvé. ¿Os dais cuenta? Era Yahvé, el propio Yahvé, quien se apareció a Daniel. Él era ese varón celestial. Que soy tu siervo, hablé contigo. Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, digamos, una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Está hablando de este ser celestial que se le apareció. Dice que le tocó una vez más y le dio fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, es decir, este varón celestial, el propio señor Yahvé, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me ha reanimado, háblame, Señor. Por de cuenta, era el señor Yahvé, al cual Daniel servía, él era el siervo de Yahvé. Y era este señor quien se apareció a Daniel, y cuando lo describe, cómo era su aspecto, es exactamente el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando se refiere ahí al Señor Jesús glorificado. El apóstol Juan lo describió prácticamente igual como lo describió el profeta Daniel.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Hermano Tito, bueno, ahí dice el pasaje en cómo es, en Daniel 10, dice que tenía semejanza de varón. O sea, Jesús ya tenía eso en mente, o junto con Dios Padre, de que él iba a ser engendrado en el vientre de María para ser hombre, y por esa razón él se presentaba así, que parecido a un varón, o hay alguna otra explicación ahí.
Hola, hermano José. Bueno, ahí cuando dice que tenía este varón celestial semejanza de varón, significa que era parecido a un hombre. Tenía el aspecto de un hombre, el cuerpo de un varón. Cuando dice semejanza de varón, es que parecía un hombre. No que fuera exactamente un hombre, porque nosotros somos mortales, pero este varón, este ser celestial que se le apareció a Daniel, pues no era un ser mortal. Era el propio Señor. El Señor Yahvé, este varón. Tenía semejanza parecido a un hombre, que es, fijaos, la misma expresión que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Cuando dice el apóstol Juan que se le apareció, que era semejante a un hombre. Voy a leer el texto. Fijaos cómo es exactamente la misma expresión que aparece en Daniel capítulo 10. Mira lo que dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 13. En medio de los candeleros, de los candelabros, estaba alguien semejante a un hombre. ¿Lo veis? Parecido a un hombre, la misma expresión que aparece ahí en el libro de Daniel. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, etcétera, etcétera. La misma expresión. Era el mismo ser celestial. El mismo personaje que se le apareció al profeta Daniel. Era parecido, semejante a un hombre.
A ver, hermano Tito, yo creo que no está en discusión el tema de que si Jesús era Miguel, pero obvio que no. Cualquier persona con dos dedos de frente que entienda la Biblia se sabe que no. Primeramente, Daniel, la visión que tuvo, porque era una visión, vio al Señor Jesucristo, coincide con las características de Apocalipsis 1.12, perdón, de Juan, que cayó cuando vio al propio Señor Jesucristo. Tiene las mismas características, ya ese. Por tanto, ese no es el tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión? Es si es que Jesucristo fue el que fue opuesto, ya, o tuvo que luchar contra un demonio 21 días. Se supone que ni un demonio, ni una potestad del aire, en este caso un principado de Persia, un gobernante de ahí, espiritual, demoníaco, se lo puso por 21 días. Y yo me pregunto, una potestad puede oponérsele a nuestro Señor Jesucristo, el segundo ser más poderoso del universo? Ese es el tema en cuestión. No que si Jesús era Miguel, no, si eso ya está más que claro. Hermano Henry está equivocado en ese punto. Ese no es el meollo del asunto. Por tanto, ¿cómo va el tema? En el río Hidekel, que el Tigris, ya eso, la Mesopotamia, eso lo entendemos, él tuvo la visión, Daniel, ¿cierto? Vio al Señor Jesucristo, desde el 5 hasta el 10. Después, en el 10 adelante, aparece alguien que lo tocó. A mi interpretación, como cayó Daniel, porque dice por el sonido de sus palabras, cayó, y alguien lo tocó, alguien lo tocó. No el varón que vio antes, porque el varón que vio antes era nuestro Señor Jesucristo. Alguien lo tocó, a mi interpretación, interactuó otro ángel. ¿Ya? Y quien lo tocó fue posiblemente Gabriel, porque si vemos el capítulo anterior 9, también participa Gabriel ahí en los pasajes de Daniel. Y él trajo el mensaje, él trajo el mensaje, Gabriel, supongamos que sea Gabriel, un ángel mensajero. Y ese ángel a mí me concuerda más de que él vino a dar el mensaje, le dio otra potestad del aire y se lo puso 21 días. Y ahí participó Miguel, otro arcángel, que sabemos que no es Jesucristo. Y él sí pudo ponérsele a Gabriel en este caso, pongamos como entre comillas que sea Gabriel. El demonio se lo puso a Gabriel y vino Miguel en su ayuda, ¿ya? Pero no me calza que sea el propio Señor Jesucristo, porque si vemos todos los pasajes en el Nuevo Testamento, antes que llegaran el demoniado Gadara, el endemoniado la sinagoga, ¿qué pasaba con los demonios? Temblaban, rogaban que no lo expulsara, temblaban, pedían que no lo atormentara antes de tiempo. Entonces, según la interpretación que está dando acá, Jesucristo estuvo 21 días luchando, después tuvo que pedir ayuda. Y ojo, por supuesto, los ángeles están en subordinación ante Jesucristo, pero una cosa es pedir ayuda y la otra cosa es estar guerreando con una potestad demoníaca. Entonces, eso es lo que no calza, eso no es lo que no calza. Entonces, bajo la interpretación, creo yo, me puedo equivocar, es que este Gabriel, vamos a suponer que Gabriel un ángel, ¿ya? Celestial, tocó a Gabriel y lo animó y le dio el mensaje. Después en el 16, tú dices que fue el Señor Jesucristo. Yo creo que el que le volvió a dar la fuerza fue el mismo Señor Jesucristo. Porque si te fijas, dice un varón, el mismo varón que vio en el lado del río. Y en lo que concordamos, sí, con tu interpretación, es que Señor no se le dice a nadie más, sino que a Jesucristo y a nuestro Dios. Eso estamos claros. Pero esa es mi postura. En ningún caso, Miguel, Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el 13 dice, vino en mi ayuda, hablando este ángel, Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, uno más. Miguel es uno más del otro, no el principal y no el único. No el primero de todos. No, dice uno más. Entonces, puede ser también que sea el principal, no sé, que protege a ese reino, entiendo yo, pero ¿cuál es el meollo del asunto acá? Es que participa otro ángel, abajo, en la tierra. ¿Y por qué creo yo esto? Porque si vemos las apariciones de Jesucristo en su preexistencia, cuando bajaba, siempre estaba acompañado, unas veces con dos varones más, tenemos el pasaje Josué, tenemos cuando se le apareció también a Job, cuando se le apareció a Abraham, habían dos más, entonces habían tres, de repente dos. Entonces, ¿por qué no acá, en un escenario, acá se le haya aparecido a Daniel, Jesucristo, y al mismo tiempo estaba otro ángel? Entonces, que era el ángel que vino con el mensaje. Yo en mi interpretación, para hacerlo como más práctico, más sencillo, es que el que vino a dar el mensaje no era el Señor Jesucristo, era un ángel. Porque en este caso, vamos a suponer, digo yo, suponer que fue a Gabriel. Si leemos el pasaje 9, también estaba participando. Y en Lucas, el pasaje de Lucas, cuando él viene a dar el mensaje de parte de Dios, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era un mensaje tremendo, de que va a venir a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no acá podría ser el mismo Gabriel o un ángel que no era Jesucristo a dar ese mensaje tan importante para Daniel de lo que iba a venir al pueblo? Entonces, Jesucristo también está en el escenario, y es el varón que vio Daniel primero, que es el mismo que vio Juan. Eso, en eso estamos claros. ¿Cuál es el tema en cuestión? Y lo que podemos discrepar es que yo creo, a mi interpretación, de que Jesucristo no fue sujetado o con una oposición de un demonio, porque Jesucristo, repito, es superior a todo. Antes que lo expulsaran, ya los demonios sabían quién era y se estremecían, y rogaba que no lo atormentara antes de tiempo. Entonces yo acá veo que el poco más Señor Jesucristo tuvo que estar fastidiado por un demonio 21 días y el pobre no podía venir a dejar el mensaje, porque una potestad se lo puso y más encima tuvo que venir un arcángel, en este caso Gabriel, a ayudarlo. Entonces no encaja. Así que en eso necesito una respuesta.
Hola hermano Roberto, ¿por qué no? Un ángel de Satanás, dice el texto de Daniel, que se lo puso a este varón celestial que era Cristo. ¿O es que acaso los ángeles de Satanás no son enemigos de Cristo? Se lo puso a él durante 21 días, eso es lo que enseña el pasaje de Daniel capítulo 10. Y vino Miguel, el arcángel Miguel, a ayudarle, sencillamente, están al servicio de Cristo. Y le ayudó a Cristo porque los ángeles están como ayuda. Son ayudantes de Dios. ¿O no crees que los ángeles son ayudantes de Dios? El arcángel Miguel, por ejemplo, ¿no es un ayudante de Dios? Claro que es un ayudante de Dios. Son los ángeles de Dios. Están a su servicio, a su ayuda. Pues durante 21 días, este príncipe de Persia, que era un ser, un ángel, sin ninguna duda era un ángel de Satanás, se opuso al Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. No hay ningún problema ni nada raro. Los ángeles de Satanás se oponen al Señor Jesús. Y el arcángel Miguel fue a la ayuda, en ayuda de Cristo, de este varón celestial que se apareció a Daniel, porque quien se apareció a Daniel ahí en el río Tigris, fue Cristo, fue el Señor. Lo dice bien clarito el texto de Daniel 10, como lo he explicado ahí en el estudio, ahí te he enviado los audios. Fue Cristo. No era un ángel cualquiera, fue Cristo en su presistencia divina. Y durante 21 días ese ángel de Satanás, que se le llama el príncipe de Persia, se le opuso a Cristo, así de simple. O sea, no hay ningún problema, no hay nada raro en eso. Los ángeles de Satanás son enemigos de Cristo, se le oponen.
Hola hermanos, gracias y paz. Gracias hermano Tito, hermana Angélica, por este excelente estudio de Daniel 10. Al leerlo se me presentan como imágenes espectaculares, como las de hoy en día en los cines, ¿no? Cuando dan unas imágenes tridimensionales, por ejemplo, de mucha espectacularidad, ¿no? Y qué bien claro que queda que el arcángel Miguel no es el Señor Jesucristo. Entonces podemos estar seguros de que cuando a Daniel se le presenta este ser celestial, es el arcángel Miguel ahí en el río Tigris. Entonces son dos personas distintas, el Señor Jesucristo y el arcángel Miguel. Y en todos los pasajes bíblicos donde Dios se presenta a algún ser humano, ya sea a Adán y Eva paseándose por los jardines del Edén, a Moisés en la zarza ardiente, etcétera, etcétera, fue siempre el Señor Yahvé de los ejércitos en su preexistencia divina, o sea, Jesucristo, el Yahvé menor, el segundo Dios eterno, porque al Dios Padre celestial, todopoderoso supremo, eterno, Él es el Yahvé mayor, o sea, el primer Dios en autoridad, y ningún ser humano le vio jamás. Y siempre que algún ser extraterrestre, mencionados como varones celestiales, ya sea ángeles o arcángeles, que son ayudantes del Señor Jesucristo, que es el jefe supremo de todos los ángeles y arcángeles, se aparecieron en forma de varones humanos, comunicándose con un lenguaje humano, y no con un lenguaje angelical. Y seguramente entre los seres extraterrestres celestiales se comunican con un lenguaje angelical, que muchas falsas iglesias de hoy en día, señalan y practican como un falso don de lenguas. Bueno, se me habían ocurrido estas cosas relacionándolas con los estudios anteriores y me pareció de edificación podérselos transmitir ahora en este momento, hermanos. Bueno, excelente estudio, nuevamente se los comento, está como para enviárselos a todas las personas que tienen alguna duda en cuanto a lo que se trató en este estudio, en este magnífico estudio. Bueno, gracias y paz a todos los hermanos.
Gracias, hermano Rodolfo, por el audio. Mira, vamos a aclarar un poquito, porque a lo mejor esto para algunos no ha quedado claro de quiénes son los personajes. Voy a leer unos cuantos versículos de aquí de Daniel capítulo 10. Por ejemplo, el 9. Voy a leer el 9, dice. Fue entonces cuando oí, estoy leyendo la traducción de la BAF, la Biblia al día, que es, yo creo que es más fácil de entender que la Reina Valera. Dice, fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Aquí cuando habla de aquel hombre, como ya he demostrado en el estudio, se refiere a este varón celestial, a este señor que se le apareció a Daniel, ahí en el río Tigris. Aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en profundo sueño de cara al suelo. Es decir, prácticamente Daniel se desmayó cuando escucha a este varón celestial, que sin ninguna duda era el propio Señor Jesús, él cae al suelo como muerto. Cae desmayado. Verso 10. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Es decir, ¿a quién se está refiriendo aquí en el versículo 11? Pues evidentemente se está refiriendo al varón celestial que se le apareció a Daniel. Este varón celestial le agarró con una mano, dice que le agarró, y entonces es cuando Daniel es restablecido. Se puso sobre sus manos y rodillas, ¿entendéis? Este varón celestial le tocó con la mano exactamente igual que hizo Cristo con Juan, cuando ahí en Apocalipsis 1 le toca con su mano derecha y entonces Juan es restablecido, se restablece. Porque también Juan cayó al suelo como muerto, cayó desmayado. Lo que hizo Cristo con Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1 es exactamente lo mismo que hizo con el profeta Daniel. Daniel, al ver a este ser celestial que era Cristo, cae al suelo como muerto, cae desmayado. Entonces Cristo le toca con la mano. Como dice aquí, en ese momento una mano me agarró y me puso sobre mis manos y rodillas. ¿Quién le tocó a Daniel aquí? ¿De quién era esta mano? ¿De quién era esta mano que tocó a Daniel? Pues evidentemente solo podía ser la mano de este ser celestial, de este varón celestial que se le apareció a Daniel. Vamos a leer un versículo más, seguimos. Vamos a leer ahora a partir del verso 15. Mientras aquel hombre me decía esto, es decir, está hablando de este mismo varón celestial, de este señor que era Cristo, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Y ahora fijaos lo que dice el verso 16. Atención. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios. Y yo los abrí y comencé a hablar. Aquí fijaos que está hablando de otro personaje, de otro ángel que desciende y le toca la boca. Le toca la boca a Daniel, le toca los labios. Y él comienza a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, aquí ahora se está refiriendo Daniel a ese varón celestial, a ese señor que se le apareció, que era Cristo. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, es decir, Cristo. Señor, ¿lo veis? ¿Os dais cuenta que le llama Señor? Es decir, se está refiriendo a Cristo. Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Es decir, que aquí en el versículo 16 está hablando de otro personaje, de otro ángel, que es quien le tocó la boca a Daniel. Le toca los labios y seguidamente comienza a hablar de Cristo, de este varón que se apareció a Daniel. Por lo tanto, el versículo 16, fijaos atentamente, que está hablando de dos seres celestiales, de dos personajes, que es uno que bajó y que le tocó los labios, y luego está hablando del Señor, que era quien se apareció a Daniel. En este versículo 16 está hablando de dos personajes. Y luego fijaos lo que dice el verso 18. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Fijaos que este versículo 18 no dice que le tocó los labios, le tocó la boca, no. Está hablando del Señor Jesús, de este varón celestial que se le apareció a Daniel, que tenía aspecto humano, y dice que me tocó. ¿Dónde le tocó a Daniel? ¿Dónde? No lo dice, pero evidentemente le tocó. Y al tocarle a Daniel, ¿qué ocurrió con Daniel? Le infundió fuerzas, se recobró. Exactamente lo mismo que hizo Cristo con Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Cristo glorioso le toca a Juan, Juan es restablecido, se pone en pie. Pues igual ocurrió aquí, cuando Cristo tocó al profeta Daniel, este ser celestial que tenía aspecto humano, aspecto de varón, le toca al profeta Daniel y es cuando Daniel es restablecido, le infundió fuerzas. ¿Os dais cuenta? Verso siguiente, el 19, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, es decir, mientras Cristo, este varón celestial, le habla a Daniel, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. ¿Os dais cuenta? Era el Señor. Era el Señor, el mismo Señor Jesucristo que tocó a Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Exactamente el mismo Señor, era Cristo. Es bien clarito. Por lo tanto, el que tocó la boca, los labios de Daniel no era Cristo, era un ángel. ¿Os dais cuenta? Pero quien tocó a Daniel para restablecerle, ese sí fue Cristo. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que enseñan estos pasajes. Se habla de varios personajes, se habla de dos seres celestiales, que era ese varón, ese ángel que descendió y le tocó los labios a Daniel, y luego se habla del varón celestial, que era Cristo, que era quien tocó a Daniel y le hizo que se pusiera en pie, hizo que Daniel pudiera respirar bien, porque dice que no podía apenas respirar Daniel, estaba como si se estuviera muriendo. Y entonces el varón celestial, que es Cristo, cuando le toca a Daniel, pues recobra la salud. Así de simple. Es un texto paralelo al que aparece en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis 1 se refiere a Jesús, está hablando de Jesús, y en Daniel capítulo 10, pues se refiere al mismo Cristo en su preexistencia divina. Exactamente lo mismo que hizo Cristo con Juan en Apocalipsis 1 es lo que hizo con Daniel en Daniel capítulo 10. Lo mismo. Les ocurrió a ambos, a Daniel y a Juan, les ocurrió exactamente lo mismo. Cayeron al suelo como muertos cuando vieron al Cristo glorioso. Y Cristo les tocó a los dos y los dos fueron restablecidos.
A ver, por supuesto que los arcángeles son ayudantes de Dios, pero una cosa es que le ayuden a Jesucristo y otra cosa es que una potestad demoníaca tenga poco más sujetado a Jesucristo por 21 días y no puede entregar un mensaje, por un ratito. Y más encima, tenga que venir un ángel con inferior rango, un arcángel, en este caso Miguel, tenga que dar el mensaje y volver de nuevo a agarrar con el mismo ángel. O sea, el ángel le salió duro a Jesucristo. Entonces no calza, no entra, pero lo que estamos, veamos la parte positiva de este asunto, si no todo es contradicción. Por supuesto tuve que decirle al hermano Henry que está equivocado en ese punto, pero que Jesucristo no es Miguel, eso estamos claros. Pero por ningún motivo yo interpreto eso que fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora, yo no estoy negando, ojito con eso, que el que vio en el río Daniel no era Jesucristo. Eso estamos claros. Tiene las mismas características que vio Juan y todo lo demás. Pero ahí interactuó otro ángel. No sé si será Gabriel o no. Muchos teólogos dicen eso. Pero él fue el que trajo el mensaje. Así que, para mí, ¿cuál es lo relevante acá? No estar discutiendo por tontería. Punto que no son tan relevantes, ¿cuál es el punto acá? El punto general de esto es de que Miguel no es Jesucristo, punto, nada más. Lo otro no lo dice, no dice el pasaje ni un momento que Jesucristo estaba sujetado por un demonio, no lo dice. El que está contando eso es el ángel que entregó el mensaje, en este caso no es Jesucristo. Pero, como le digo, ¿no? Para mí eso ya pasa a segundo plano. Yo, cuando el hermano sacó este tema de que Jesús era Miguel, yo he hecho un comentario a la hermana Pau, de otro tema, que Jesús era o no era un arcángel. Y salió el tema, que yo le dije que Miguel era una criatura, y por tanto Jesucristo no. Entonces, igual era un jefe de ángeles, pero no era en esencia igual que Miguel. Entonces más abajo el hermano, sin decírmelo un priori a mí, nada, ni comentármelo, el hermano Henry, le contestó en otro audio la hermana Pau, le dijo, mira hermano Pau, voy a hacer un estudio ahora, demostrando que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces de ahí se lanzó todo este tema. La hermana Angélica hoy día, como entraron esos sujetos nuevos, entonces seguramente que le pidió que comentaron y los mismos que entró Henry refutaron a Henry. Entonces yo tuve que dar mi comentario y decir por supuesto que Miguel no es Jesucristo. Entonces de ahí salió este tema. Lamentable por el hermano Henry porque ya nadie le cree eso. Así que yo creo que darle más vuelta al asunto está de más. El hermano Henry en ese punto está equivocado, pero tampoco interpreta esto como los testigos de Jehová, los adventistas, que esos sujetos dicen que el que vino a dar mensaje y el que vio en el río Daniel no era Jesucristo, sino que el mismo ángel, un supuesto ángel, un ángel cualquiera. Entonces también están equivocados. Y la interpretación suya es otra, que tampoco la comparto, que es que el mismo Jesucristo vino y él era el del mensaje y un demonio lo tenía sujetado poco menos, estaba contendiendo con un demonio por 21 días. Y yo me pregunto, ¿dónde hay un pasaje de la Biblia donde un demonio puede sujetar al Señor Jesucristo? Sujetarlo. Y con eso no estoy diciendo que los ángeles no están subordinados a Jesucristo, pues ya no estamos en discusión. Pero no sé si me entiende el tema. Pero ¿cuál es lo relevante acá? Es que obviamente, Jesucristo no es el arcángel Miguel. El pasaje más claro es el mismo Daniel 13, que dice que uno de los principales príncipes, estaba contando en plural, muchos más, que era Miguel, que vino en su ayuda. Entonces, para el caso da casi lo mismo, porque Jesucristo igual estaba ahí con Daniel, que haya dado el mensaje un ángel inferior o lo haya dado Jesucristo, para mí realmente no es un tema que haya dar vuelta y que por eso vamos a estar en conversaciones estúpidas de repente para llegar a una pelea. No lo veo relevante. Lo que sí tenemos que entender es que Jesucristo no es el arcángel Miguel, nada más. Eso es para mí el tema.
Bueno, fíjate, hermano Roberto, que el texto no dice que le tuviera sujetado a Cristo durante 21 días, dice que se opuso a Cristo, estuvo luchando contra Cristo durante 21 días. No dice que fuera superior a Cristo ni que le tuviera sujetado durante 21 días. No, eso no lo dice. Dice que se opuso a él, a este varón celestial. Y el arcángel Miguel pues fue en su ayuda, así de simple. ¿Te das cuenta? O sea, en definitiva, y esto lo explico en estos dos últimos audios que te acabo de enviar, quien se apareció a Daniel, ahí en Daniel capítulo 10, es el mismo ser divino, el mismo varón celestial, que se apareció al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1. ¿Y quién fue ese varón celestial? ¿Quién era? Era Cristo. Fíjate que lo mismo que le ocurrió a Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1, que al verle pues cayó al suelo como muerto, es exactamente lo mismo que le ocurrió al profeta Daniel. Lo mismo. Los dos, tanto Juan como Daniel, vieron al mismo varón celestial, que era el Señor Jesús. El mismo. Todo esto lo explico aquí en estos audios que te envío. Tú fíjate, hermano, que Daniel describe a ese varón celestial que se le apareció en el río Tigris con las mismas características que aparece Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Prácticamente las mismas. Es el mismo varón celestial. ¿No te das cuenta que es el mismo? Quien se le apareció a Daniel en ese río era Jesús en su preexistencia divina. Y durante 21 días el príncipe de Persia, es decir, el que era un ángel sin ninguna duda, era un ser celestial, un ángel de Satanás, pues se le opuso a Cristo. Es que no hay ningún problema. O sea, eso no significa que ese príncipe de Persia fuera superior a Cristo, no. Simplemente que se le opuso, tuvo un combate durante 21 días con Cristo. Se le estuvo oponiendo a él. Y el arcángel Miguel, como siervo de Cristo que es, pues fue a su ayuda. Combatió también contra el príncipe de Persia. Es lo que enseña el pasaje. Así de claro. ¿Y qué demuestra esto? Pues sin ninguna duda demuestra que Cristo no es el arcángel Miguel, porque si quien se le apareció a Daniel ahí en el río Tigris fue Cristo, y el arcángel Miguel fue a ayudar a Cristo, a este varón celestial, pues entonces, ¿cómo va a ser el arcángel Miguel? ¿Va a ser Cristo? Es imposible. Es ridículo. O sea, aquellos que enseñan que el arcángel Miguel es Cristo, pues no tienen ni un solo versículo de la Biblia para demostrarlo. Ni uno. Es un invento de, primero lo inventó, esto se lo inventó esta secta falsa y diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y esa doctrina falsa pasó luego a los testigos de Jehová. Y de ahí pues la han tomado Henry y algunos cuantos más, han tomado esa doctrina diabólica, la han tomado de los amados testigos de Jehová. La han tomado de esta secta diabólica. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento nunca enseña, nunca jamás en la Biblia a Jesús, a Jesucristo se le llama Miguel, nunca, ni un solo texto. Yo le reto a estos herejes a que me den un solo versículo donde a Cristo se le llame Miguel. A ver, que me den un solo texto. No hay ni uno. Cristo es el propio Señor Yahvé, el segundo Señor Yahvé de los ejércitos, que se apareció a Moisés, a Abraham, a Daniel, a Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Era Cristo.
A ver, por supuesto, no. Yo dije, como si lo tuviera sujetado. Obvio que no hice sujetado, que el demonio lo tenía sujetado. A ver, pero ¿cuál es el meollo del asunto? Si según usted, él le estaba contando a Daniel que por 21 días él no pudo traer el mensaje, ¿eh? Quiere decir que no está en libertad de traerlo, porque por 21 días se le opuso, ¿eh? Una potestad del aire, se le opuso. Para mí eso no calza, no, al Señor Jesucristo no. Tenemos que entender que Él creó todo, ¿eh? Creó todo a esa potestad igual, todo, eso estamos claros. Entonces, no lo mismo que Él creó, lo va a poderlo, se va a estar oponiendo por 21 días. Pero, a ver, yo creo que esta conversación no va a llegar a nada mucho, porque, repito, lo relevante acá es que ya, lamentablemente digo yo, al hermano Henry tuvimos que poco más decirle allá en el grupo que estaba equivocado en ese punto. Lo lamento por él, porque es una persona a la que tengo una muy buena estima. Y más encima entró al Aguada y al otro, que yo no sé quién lo invitó, porque yo no tenía ni idea. Y ellos fueron los que lo refutaron. Entonces ya este tema ya como que ya está claro. Ese punto a lo mejor puede ser debatible, el que estamos viendo nosotros dos, pero tampoco un tema esencial como para tener una pelea, no lo encuentro para nada. Yo conozco un poco el carácter mío, soy un poco expresivo, y pero no hay nada acá en contradicción más que en ese punto. El punto es que Jesucristo no es el arcángel Miguel, nada más, no lo veo. Deberíamos ver otros temas, ¿eh? Que si fue Jesucristo o no fue Jesucristo que trajo el mensaje, en el fondo Jesucristo estaba igual presente ahí. Eso es lo que entendemos, y no lo que cree lo de la sociedad Watchtower o los adventistas. Así que eso sería.
A ver, hermano Tito, no sé si usted no me entendió. Yo no estoy negando que el que vio en el río, y de que el Tigre, que es lo mismo, no sea el varón, ese no sea Jesucristo en su existencia prehumana, ¿no? A ver, no me tiene que explicar eso, que era el mismo, porque lo sé. Sé que era Jesucristo, el mismo que vio Juan en capítulo 1, verso 13 en adelante. Sí, pues sí, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. No me esté poniendo palabras que no he dicho. Entonces, no me tiene que explicar que era Jesucristo el que vio Daniel. Sí, eso yo lo entiendo. Eso aparece desde el 5 hasta el 10. Después, del 10 en adelante, habla que un varón, o sea, una mano le tocó. Ahí yo digo que es otro ángel. Así que no me esté poniendo palabras que no he dicho. No sé si no me entendió bien.
Bueno, hermano, entonces tú no crees que ese varón celestial que se le apareció a Daniel ahí en el río Tigris no era Cristo en su presencia divina. ¿No crees eso? Entonces, ¿quién era entonces? Porque se le describe, se le da las mismas características que se le dan al Cristo glorificado ahí en Apocalipsis capítulo 1. Lo mismo que le ocurrió a Daniel es lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vio a Cristo. Los dos cayeron al suelo como muertos. O sea, si según tú no era Cristo, entonces ¿quién era? Un simple ángel. Un simple ángel. ¿Y dónde enseña la Biblia que a los ángeles se le llame Señor y que al ver a un ángel caigas al suelo como muerto, ¿no? Eso solamente ocurre con Cristo. Ese varón celestial que se apareció a Daniel era Cristo. Y durante 21 días, pues un ángel de Satanás se lo puso a él. Sencillamente, eso no, pues, no es ningún problema. Los ángeles de Satanás, repito, se oponen al Señor Jesucristo. Son enemigos de Cristo. Y además, fíjate otra cosita muy curiosa, que fue Jesús, después de resucitar, cuando dijo, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios le dio a Cristo todo el poder en el cielo y en la tierra, después de resucitar. Así lo leemos en Mateo capítulo 28. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le fue dada después de resucitar. ¿Qué significa esto? Que toda esa potestad, todo ese poder que Cristo recibió del Padre después de resucitar, Cristo no la tenía antes. Cristo tenía autoridad, tenía potestad, pero no tenía toda esa potestad que Dios le dio después de resucitar. Porque el texto lo dice bien claro. Toda potestad me ha sido dada. ¿Cuándo se la dio? ¿Cuándo le fue dada toda esa potestad a Cristo? Pues después de resucitar. Después de que Dios lo glorificó es cuando le da toda esa potestad. Lo cual significa que toda esa potestad no la tenía antes. Por eso es que durante 21 días ese ángel de Satanás, ese príncipe de Persia, se opuso a Cristo. Porque Cristo todavía no tenía toda esa potestad en el cielo y en la tierra. Lo dice bien claro Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad le fue dada a Cristo, repito, después de resucitar. Toda esa autoridad en el cielo y la tierra, Cristo todavía no le había sido dada. Bueno, lo que ha pasado con Henry sencillamente es que ha caído en la herejía. Además de caer en la herejía arriana, de negar la eternidad del Señor Jesucristo, además ha caído en la herejía jovina, de enseñar la patraña, la mentira de que Cristo es el Arcángel Miguel. Lo cual es una doctrina diabólica. Porque Cristo no es el Arcángel Miguel. Esa doctrina jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Está cayendo en la herejía esta criatura, el Henry.
A ver, yo no sé si no está oyendo mi audio o no escucha, o no sé. El varón que vio Daniel en el río Tigris es el propio Jesucristo en su existencia prehumana. Él es. Lo que pasa, que desde el verso, cuando dice que cayó por el sonido de sus palabras, que hemos decidido que cayó, lo tocó otra mano, ahí participó otro ángel. Muchos dicen que es Gabriel, y o sea, interactuó otro ángel ahí en la tierra, y ese, creo yo que es el que trajo el mensaje, no Jesucristo, pero no me ponga palabras, que he dicho yo, que no era Jesucristo el del río. No, yo estoy diciendo que el del río que vio Daniel, la visión, fue el Señor Jesucristo. Si quiero, si no, no sé, pues seguimos con el mismo tema o no, pues, entiéndame.
Tú y yo, hermano Roberto, no estamos teniendo ninguna pelea. Estamos hablando de este tema de Daniel capítulo 10. O sea, yo no estoy teniendo ningún debate contigo, ni estamos teniendo ninguna pelea. Y la descripción que hace Daniel de este varón celestial es prácticamente la misma que hizo Juan en Apocalipsis capítulo 1. A ver, hermano Roberto, tú estás enseñando que ese varón celestial de Daniel capítulo 10 no era Cristo. Porque tú has dicho bien clarito que es imposible que un ángel de Satanás se lo pusiera durante 21 días a Cristo. Y que por lo tanto no te cuadra, es una contradicción. O sea, que en realidad estás diciendo que no era Cristo quien se apareció a Daniel.
A ver, hermano Tito, ojito con eso, de eso que sí, pues estamos claros que dice en Mateo 28, 18 que le dio otro a potestad, pero ojo con estas palabras, no va a ser que los arrianos lo estén escuchando, y le digan, bueno, ¿y no era un Dios eterno? ¿No eras un Dios coeterno igual que el Padre? Así que ojito con eso, con que este audio que dijo que poco menos tenía menos potestad que un demonio. No, hermano Tito, yo se lo digo, como la amistad que tenemos, creo yo. Yo le he dicho a la hermana que no me he ido en contra suya, o no voy a ser como esos gallinas cobardes que estén hablando por detrás.
porque tenemos una estima todavía. Yo soy un agradecido a la escuela de las tesis, más de un año que las leo, ¿no? Pero aquí quiero llegar yo. Eso de que un demonio poco más puede tener más poder, potestad, porque en el fondo potestad significa poder, que el propio Jesús, y lo puede retener 21 días para que no deje un mensaje, ojito con esas palabras, que no la escuche los arrianos, ¿eh? Porque le pueden decir, bueno, y que Jesucristo no era un Dios coeterno, un Dios poderoso, no era el todopoderoso, pero era poderoso. Y un Dios no se le puede comparar a un demonio, ¿eh? Así que, no sé, me está causando un poco de que puede haber una contradicción, ¿eh? Yo lo digo, no por mi parte, yo puedo entenderlo, pero ojito con eso, que no lo vayan a escuchar los arrianos, ¿eh? Porque se pueden aprovechar de esto y no entender eso. Así que yo creo que dejémoslo hasta acá, veamos otros temas, porque no veo que da para más esto. Yo me quedo con lo que yo entiendo, que ni un demonio ni siquiera podía acercársele a Jesucristo, y Jesucristo tenía poder sobre ellos. Acuérdese que en el endemoniado de Gadara, todavía no recibía toda la potestad, ya no estaba resucitado. ¿Y qué pasó? El demonio, ¿qué le dijo? No me atormente, clamando, antes de tiempo, el demonio que estaba dentro de ese hombre, y eran como 2000. Así que yo, cuando dice que le dio toda potestad, ya en Mateo 28, 18, estamos claros, ¿sí? Pues, cuando resucitó. Pero antes, empecemos a leer un poco antes, como tal el mismo Evangelio de Marcos 5, ya los demonios temblaban ante él. Así que yo creo que dejémoslo hasta acá, porque no quiero entrar en un conflicto. Yo de verdad lamentablemente digo yo, tengo un carácter muy fuerte, entonces no creo que de para más.
A ver, hermano Roberto, yo tus audios los estoy escuchando perfectamente y te entiendo perfectamente. Ahora estás diciendo que tú no estás negando que ese varón celestial fuera Cristo. Pero si has dicho bien claro que es imposible que un ángel de Satanás se opusiera durante 21 días a Cristo, y que por lo tanto ese varón no puede ser Cristo, dices tú, pero ¿cómo es posible esto? Que se oponga a Cristo, que es superior a todos ellos. ¿Cómo es posible que sea superior, un ángel de Satanás sea superior a Cristo? O sea, de hecho estás negando, por tanto, que ese varón celestial fuera Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Crees que ese varón celestial que se apareció a Daniel era Cristo o no era Cristo? Aclárate. Hermano Roberto, bueno, todo esto, el estudio de Daniel capítulo 10, ya lo he explicado en la escuela que he dado, ahí están los audios, escúchalos atentamente. Sí, hay un varón, hay un ángel que es el que le toca los labios a Daniel, ese era otro, le toca los labios, pero con quien estuvo hablando Daniel seguidamente, si te das cuenta, era con Cristo, con ese varón celestial que se le aparece y que le llama Señor, Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. Te lo repito, quien tocó los labios de Daniel y comenzó luego a hablar, ese sí era un ángel, pero luego quien habla con él, quien se le aparece y habla con él, es Cristo. Y durante 21 días, ese príncipe del reino de Persia, que era un ángel de Satanás, sin ninguna duda, se opuso. ¿A quién se opuso? A Cristo, al varón celestial que se le apareció a Daniel. Se opuso a Cristo. Pero claro, tú has dado un argumento que ya te lo he refutado. Tú dices, es imposible que fuera Cristo, porque como un ángel de Satanás se va a oponer a Cristo durante 21 días, si Cristo tiene más poder. Ese es el argumento que has dado. Y ya te lo he explicado, hermano. Te he dicho, Cristo recibe del Padre todo el poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra después de resucitar. Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios se la da después de resucitar. ¿Qué significa? Pues que antes Cristo no tenía todo ese poder en el cielo y la tierra que tenía después de resucitar. Después de resucitar, Dios le da toda la potestad en el cielo y la tierra. Antes no la tenía. Tenía, por supuesto, poder, cierto poder, pero no como el que le fue dado después de resucitar. Ahí te lo he explicado en ese audio. Así que el varón que estuvo luchando, por así decirlo, durante 21 días con ese ángel de Satanás, claro que era Cristo. Ese ángel de Satanás se opuso durante 21 días al Señor Jesús. Era Cristo. Bueno, pregunta el hermano William, ¿el príncipe de Persia es un ser humano carnal o un ser espiritual? No, ahí cuando en el libro de Daniel capítulo 10 se habla del príncipe de Persia, se refiere a un ser celestial, evidentemente a un ángel de Satanás, que durante 21 días se opuso al Señor Jesucristo, es decir, a ese varón celestial que se apareció a Daniel. Durante 21 días se opuso a él. ¿Y quiénes son los que se oponen al Señor Jesucristo? Pues evidentemente son los ángeles de Satanás. No se refiere a ningún ser humano, por lo visto, según ese pasaje, la Biblia enseña que cada reino, cada nación, tiene un príncipe de la potestad del aire. Tiene un ángel de Satanás que controla a ese reino o a ese país. Y en este caso, pues se habla de ese príncipe de la potestad del aire que controlaba el reino de Persia. No se refiere, por tanto, a ningún ser humano. Se refiere, repito, a un príncipe de la potestad del aire. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6, cuando habla del príncipe de la potestad del aire, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes dominan, controlan las naciones de la tierra. Los reinos de la tierra son controlados por cada uno de estos príncipes de la potestad del aire, que son ángeles de Satanás, porque el mundo está bajo el poder del maligno, dice la Escritura. Y por lo tanto, las naciones están bajo el poder de Satanás, el cual las controla por medio de sus ángeles. Hay príncipes malvados, ángeles, como era el príncipe del reino de Persia, que repito, durante 21 días se opuso al Señor Jesucristo. Muy buena pregunta, hermano William. Dice el hermano William aquí en el chat, hermanos, si las huestes espirituales de maldad controlan los gobiernos del mundo, entonces ¿por qué en uno de los pasajes bíblicos dice que Dios es quien pone y quita gobernantes? ¿Es posible que los gobiernos estén controlados por Dios y Satanás al mismo tiempo? Pues muy sencillo, porque es Dios quien controla a Satanás. Dios permite que Satanás sea quien controla, quien esté bajo... El mundo está bajo el poder del maligno. ¿Y quién controla al maligno? ¿Quién controla a Satanás? Si Satanás sencillamente es un instrumento, es un pelele en las manos de Dios. Quien manda, quien controla todo es Dios. Evidentemente. Dios controla a Satanás. Y Satanás, porque el propio diablo lo dice, cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿qué dijo Satanás? Te daré todos los reinos y la gloria de las naciones porque el poder sobre ellos a mí me ha sido dado. Esa autoridad sobre las naciones le fue dada a Satanás. Él es un usurpador, le fue dada a él esa autoridad porque a mí me ha sido dado. Entonces el diablo y sus huestes espirituales de maldad, los ángeles de Satanás, controlan los reinos de la tierra. Controla a las naciones y al mismo tiempo es Dios quien tiene el control de todo. Dios controla todo, controla a Satanás, controla a los ángeles de Satanás y es quien tiene la autoridad suprema, la tiene Dios. Él está en control absolutamente de todo el universo.
Buenas tardes, hermanos. Les saluda Joel Huanga. Soy de Ecuador, de la parte del oriente. Tengo 38 años, divorciado, tengo 3 hijos. Bueno, yo, el hermano Tito, lo he estado siguiendo desde más o menos el año 2008, por ahí, en las charlas bíblicas, leyendo las 21 tesis, y la verdad me ha ayudado muchísimo y ha sido una bendición para mí. Igual yo llevo ya algún tiempo en este grupo, pero veo que me han eliminado y ahora estoy de regreso. Pues la verdad no participo prácticamente nada, no he participado, no he aportado nada, pero sí he estado siempre pendiente, oyendo las charlas, meditando y dándole gracias a Dios por la labor que ustedes realizan y que es muy buena y ha sido edificante para mí. Muchas gracias y gracias por reingresarme al grupo. Gracias, hermano Tito.
Bueno, y voy a preguntar ahora, cambiando de tema, otra pregunta que ha hecho el hermano William Castillo. Dice, hermano Tito, si los ángeles que están al servicio de Dios y de Cristo tienen la misma naturaleza divina por ser seres gloriosos, resplandecientes, ¿por qué los seres humanos se desmayan cuando ven a Jesús en esa forma divina y no con los demás ángeles cuando estos se le aparecen a los humanos? Pues muy sencillo, hermano. Pues muy sencillo. Porque están viendo al mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, glorioso, el cuerpo glorioso del Señor Jesús. No están viendo a cualquier ángel, están nada más y nada menos que viendo al Señor Yahvé de los ejércitos. Y por eso caen al suelo como muertos, como le ocurrió al apóstol Juan, como le ocurrió también al profeta Daniel. Sin embargo, cuando ven a un ángel normal y corriente, pues no caen al suelo como muertos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1. Si os fijáis bien, cuando Jesús ascendió al cielo, aparecieron dos varones. Dos varones angelicales que dijeron a los apóstoles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo volverá del cielo de la misma forma que se fue. Y ellos, cuando vieron a esos dos ángeles, no cayeron al suelo como muertos, no. Y sin embargo, cuando vieron a Jesús glorificado, me refiero, a Jesús glorioso, sí que caen al suelo como muertos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso con cuando ven a Cristo glorioso y no ocurre cuando ven a los ángeles? Pues vuelvo a decirlo, porque sencillamente el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Es exactamente lo mismo, por ejemplo, que le pasó a Moisés. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y después fijaos que Moisés, en Éxodo, creo que es el capítulo 33, le ruega al Señor Yahvé que le muestre su gloria. ¿Y qué le responde el Señor Yahvé a Moisés? Dice: no podrás ver mi rostro y seguir vivo. ¿Qué significa esto? Pues que el Señor Jesucristo, que fue quien se apareció a Moisés, cuando él le mostró su gloria, su resplandor divino, ya no podía mirar su rostro, solamente pudo ver su espalda, porque si lo hubiera visto su rostro hubiera caído muerto, hubiera caído al suelo como muerto. Nadie puede ver al Señor Jesucristo glorificado con este cuerpo que tenemos, este cuerpo mortal de carne y hueso. No podemos ver al Cristo glorioso, porque si le viéramos en su cuerpo glorificado, caeríamos al suelo como muertos. Porque es el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé. Y sin embargo, si vemos a un ángel normal y corriente, a un ángel de Dios, sí que le podemos ver con nuestros ojos. No nos caemos muertos al suelo o desmayados. Sin embargo, el apóstol Juan le vio a Cristo glorioso, cayó al suelo como muerto. El profeta Daniel igual. Cayó al suelo como muerto, se le fueron todas las fuerzas. Y apenas podía respirar cuando vio a este varón celestial que se le apareció y que era el mismísimo Señor Jesucristo.
Hermano Tito, yo tengo una duda, y mejor dicho, además de ahora que se me creó un poco la duda, yo tenía entendido lo siguiente con respecto a los cuerpos que se presentan a los seres humanos, estos cuerpos celestiales. Yo tenía entendido que por más que sean ángeles, estos ángeles tomaban forma de seres humanos, por ello es que no caían los seres humanos muertos a los pies de estos ángeles comunes. Inclusive, cuando Jesucristo resucita y durante 40 días se mostró a más de 500 personas, él no tenía ese cuerpo glorioso de su preexistencia divina y por eso podía convivir y podía comunicarse con los seres humanos a pesar de que ya había resucitado, porque no estaba con ese cuerpo glorioso celestial de su preexistencia divina. Con respecto a los ángeles comunes, yo creo, me gustaría que se aclare un poco la duda que ahora se me suscitó, yo creo que los ángeles también pueden afectarnos a los seres humanos de una manera que también podamos caer a sus pies, ángeles comunes, porque tienen un resplandor que nosotros los seres humanos no los podemos soportar, ese resplandor. Entonces, yo creo personalmente que estos ángeles comunes, los que se le presentaron a Lot, por ejemplo, antes del diluvio, en la época de Noé, se presentaron con cuerpos varoniles de seres humanos, pero, o sea, semejantes a los seres humanos. Porque si se hubieran presentado como los cuerpos celestiales que tienen esos ángeles, en el caso este específico, por ejemplo, que nombré recién, también nosotros podemos caer casi como muertos por el resplandor que tienen con sus cuerpos celestiales. Por eso es que mi duda, y lo que yo creía hasta el momento, era que cada vez que se aparecía un ángel a alguno de los seres humanos y que no ha caído como muerto, como sí sucedió con Jesucristo, con su cuerpo de su preexistencia divina, ese cuerpo celestial, entonces ahí yo creo que es la razón por la cual los ángeles inclusive se podían comunicar y no caían muertos a sus pies. Quería que se aclare un poquitito esta duda y si es un error lo que yo estoy pensando. Más allá de que yo entiendo de que el que más resplandece es el cuerpo espiritual de Jesucristo resucitado, pero con ese cuerpo que él adquiere en su preexistencia divina. Después de resucitar, él asciende con un cuerpo que podía comunicarse, durante más de 40 días lo había hecho, y se le había aparecido a más de 500 personas, él asciende con ese cuerpo, pero una vez que llega a estar con el Padre, con el Dios Padre Todopoderoso, entonces ahí vuelve a tener su cuerpo de su preexistencia divina, e incluso con mayor resplandor que de su preexistencia divina desde siempre. Pero bueno, es algo que, no sé, me parece que necesitaría yo al menos una aclaración. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Hola, hermano Rodolfo, gracias por tu mensaje.
A ver, yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho, en ese punto, por una razón muy simple. Fíjate que en el libro del Apocalipsis, un ángel se aparece a Juan y le muestra las visiones. Y Juan no cae como muerto al ver a ese ángel celestial. Que fue un ángel quien le mostró esas visiones. Y Juan no cayó como muerto. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve a Cristo, al Cristo glorificado, sí que cae como muerto al suelo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué demuestra? Pues demuestra que ese varón celestial que se apareció a Daniel, ahí en el capítulo 10 de Daniel, era no un ángel cualquiera, sino el mismísimo Señor Jesucristo, el Señor y Yahvé de los ejércitos. A los ángeles, estando en el cielo, estando en la tierra, se les puede ver y no caemos al suelo como muertos. Porque te lo repito, hermano, el apóstol Juan, a ese ángel, por ejemplo, fíjate ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando le muestra, él dice que se cae para adorar, adora a ese ángel y le dice el ángel, no me adores, sino que yo soy consiervo tuyo, etcétera. Juan no cayó al suelo como muerto cuando vio a este ángel. Y era un ángel celestial. Y sin embargo sí que cayó al suelo cuando vio a Cristo, como vemos en Apocalipsis capítulo 1. Por consiguiente, hermano, esto demuestra que ese varón celestial que se pareció a Daniel era el mismísimo Señor Jesús, que es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. Nadie puede ver su rostro glorioso y seguir vivo. Nadie. Lo dijo el propio Señor Yahvé ahí en Éxodo capítulo 33, cuando se apareció a Moisés.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Estuve viendo hoy la charla que tuvieron acá con el hermano Roberto acerca de este tema de Miguel y de Jesucristo, ahí en cuanto al texto de Daniel. Estoy resfriado ahora, por eso vas a escuchar mi voz así. Hermano, mira, dice que el príncipe de Persia se lo puso a Jesucristo durante 21 días. Ahora fíjate algo, hermano. Acá Apocalipsis 17, versículo 12 y 14, dice que pelearán contra el Cordero, o sea, estos reyes, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores. Acá Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. O sea, hay una oposición que le pueden hacer a Cristo, pese a que él tiene toda la autoridad. O sea, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, siempre quisieron hacer guerra contra Cristo. Pueden ser demonios, pueden ser príncipes terrenales quizás, o príncipes de demonios, como pasaba en la época de Daniel. Eso no significa que Cristo no tenga toda la autoridad. Sino que dice que acá, por ejemplo, este texto, que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sabemos, hermano Tito, que una pelea, para una pelea se necesitan dos. O sea, si yo me peleo contigo, hermano Tito, tú me vas a responder, te vas a oponer a mí. Bueno, esto es lo que pasó con Daniel. Ahí en el texto ese de Daniel, lo que pasó con Cristo y el príncipe de Persia, se le opuso, o sea, le generó una pelea. ¿Y quién terminó venciendo? El Señor Jesucristo. Por eso después vinieron a hablar con Daniel, junto al arcángel Miguel que lo ayudaba. Y acá dice textualmente, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está bien clarito el texto.
Efectivamente, hermano Vicente, muy buenos mensajes los que has enviado. Ahí en Apocalipsis 17 también se dice que pelearán contra el Cordero, sus enemigos, los adversarios, pero el Cordero, que es Cristo, los vencerá. Cristo siempre ha tenido adversarios, se han opuesto a él. Pues igual ocurre ahí en Daniel capítulo 10. El príncipe del rey de Persia, el príncipe de Persia, que era sin ninguna duda un ángel de Satanás, que controlaba el reino de Persia, se opuso, fue el adversario, se opuso durante 21 días a ese varón celestial que era Jesucristo. Así de simple. Entonces está claro que quien se apareció a Daniel era el propio Cristo. Y por eso es que Daniel cayó al suelo como muerto. Que es lo mismo que le ocurrió a Juan ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y eso no ocurre con los ángeles. No ocurre. Porque recordad que el apóstol Juan ahí en el Apocalipsis también vio a un ángel que fue el que le mostró las visiones del Apocalipsis, esas visiones proféticas. Y Juan no cayó al suelo como muerto cuando vio a este ángel. Por consiguiente, esto solamente ocurre cuando vemos al Cristo glorioso, resplandeciente. Solamente cuando vemos al Cristo glorioso. Y no a ningún otro ángel.
Así es, hermano Tito, efectivamente. Ahora lo que yo no entiendo es por qué no se puede, no pueden entender que alguien puede oponerse a Cristo. O sea, ¿cuál es el problema que se tenga, que alguien se pueda oponer a Cristo? ¿Dónde está el inconveniente? Si sabemos que el último que vence siempre es Cristo, él sale vencedor. Pero no entiendo la idea de dónde sale lo, a Cristo nadie se le puede oponer. ¿Cómo que no se ahí lo dice claro? Lo dice clarito.
Sí, lo que pasa, hermano Vicente, que hay algunos que dicen, bueno, Daniel 10 dice que durante 21 días estuvo oponiéndose a ese varón celestial, que es Cristo. Entonces, estas gentes, estas personas dicen lo siguiente, ¿cómo es posible que Cristo, que es el Señor Yahvé de los ejércitos, pueda estar luchando durante 21 días con el príncipe de Persia, es decir, con este ángel de Satanás, este principado, esta potestad malvada? ¿Cómo es posible que hubiera estado 21 días luchando con él? Si Cristo es el Señor Yahvé de los ejércitos. Así es como piensan algunos. Pero la explicación, y esto lo he dicho en uno de los mensajes que envié hace horas aquí a la escuela, es la siguiente, mirad. En Mateo 28, capítulo 28, Jesús dijo, porque toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí está la clave. Toda esa potestad, todo ese poder, Dios el Padre se lo dio después de resucitar. Antes de resucitar, cuando Jesús vivía en el cielo, antes de venir a la tierra, no tenía todo ese poder. No, porque todo ese poder lo recibió después de resucitar. Cristo no era un Dios todopoderoso cuando vivía en el cielo antes de venir a la tierra. No, no era un Dios todopoderoso. Dios le hace un Dios todopoderoso a Cristo, porque eso es lo que significa tener todo poder. Tener todo poder, el que tiene todo poder en el cielo y la tierra es todopoderoso. Eso es de sentido común. ¿Y cuándo le da todo ese poder Dios, el Padre? Después de resucitar. Porque todo poder o toda potestad, como dicen otras versiones, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto ocurrió, repito, después de resucitar. Por eso es que ese ángel de Satanás de Daniel capítulo 10 estuvo durante 21 días luchando contra Cristo. Se opuso a él, dice el pasaje. Esa es la explicación sencilla. Bueno, se me ha olvidado decir, hermanos, y esa es la razón por la cual el arcángel Miguel, ahí en Daniel capítulo 10, acudió en ayuda de ese varón celestial que era Cristo. Durante 21 días estuvo poniéndose a Cristo, ese príncipe de Persia, ese ángel de Satanás. Y al final fue el arcángel Miguel quien acudió en ayuda de Cristo. Y la explicación es esa, es bien sencilla, ya la he dicho. Cristo todavía no
era un Dios todopoderoso, porque todo ese poder en el cielo y en la tierra, Cristo lo recibe después de resucitar. Es cuando el Padre le da todo ese poder a Cristo. Y esa es la sencilla explicación del por qué el arcángel Miguel acudió en ayuda del Señor Jesús, ahí en Daniel capítulo 10.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la